Son las 12 y las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 900 organizaciones sociales están pidiendo esta mañana en el Congreso de los Diputados la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes. Lo hacen mediante una iniciativa legislativa popular que respalda la Conferencia Episcopal Española, que recuerda que todas estas personas merecen nuestra acogida, protección e integración. En la Cámara Baja está Ana Palacios.
Los niños son sin duda los que más sufren las consecuencias de la irregularización. Gonzalo Fanjul Suárez es uno de los promotores de la iniciativa popular.
Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. El riesgo de pobreza en hogares migrantes con hijos se dispara. Las consecuencias de la irregularidad, del trauma que supone la irregularidad, incluso en periodos pequeños de la vida de los niños, tiene consecuencias de por vida. Es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no?
La irregularidad supone además la pérdida fiscal de 3.400 euros por persona y por año. En estos momentos los portavoces de los grupos políticos están haciendo su primera valoración. Estamos esperando conocer qué dice el PP y el PSOE, teniendo en cuenta que ya se han realizado 9 regularizaciones con anterioridad, 5 con el PP en el poder y 4 con los socialistas.
El Consejo General del Poder Judicial va a debatir la semana que viene el informe sobre la futura ley de amnistía que le ha pedido el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El órgano de gobierno de los jueces va a analizar las 2 propuestas presentadas por 2 de sus vocales, una que considera constitucional la norma y otra que, sin embargo, no, Patricia Rossetti.
2 informes contradictorios, uno del vocal a propuesta del PP, Venceslao Olea, y el otro de la vocal a propuesta del PSOE, Marc Abrejas. Olea advierte de la inconstitucionalidad, explica que ni la doctrina del TC ni la jurisprudencia del Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro derecho, y afirma que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma impone a la potestad legislativa, algo que no se aprecia en el texto. Sin embargo, para Marc Abrejas, el silencio constitucional no significa que exista un vacío jurídico. No existiendo una prohibición expresa de la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida que deberá estar sujeta a los límites derivados de la Constitución. El Consejo tiene que votar el informe el día 21.
La ley llegará al Senado una vez que, previsiblemente, este jueves sea aprobada en el Congreso en el primer trámite parlamentario. Una norma que para las asociaciones de jueces y de fiscales supone una quiebra del Estado de Derecho. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales y ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Barre por completo el principio de igualdad, supone una quiebra también del principio de seguridad jurídica, está concedida solo para personas concretas, para situaciones indeterminadas. En definitiva, es una ley que se concibe exclusivamente para favorecer el gobierno de un partido político por 7 votos, a cambio de 7 votos.
27 de cada 100 consumidores confían en Mercadona para llenar todas las semanas el carro de la compra. Para alcanzar este liderazgo ha sido fundamental la bajada de precios en muchos productos. Su presidente, Juan Roig, asegura que estos buenos resultados son consecuencia del esfuerzo de sus más de 100.000 empleados.
Mercadona en el año 2023 ha ido muy bien. Ha sido el mejor año para los 5 componentes de los resultados durante el año 23 y estamos todos muy orgullosos de estos resultados de los 5 componentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La temporada del Barça pendiente del partido de Champions de esta noche. Bruno Casar
recibe al Nápoles con todo por decidir tras el empate en el partido de ida, en juego pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones y decantar la temporada para los azulgrana. Elena Condis.
Es el partido más importante de la temporada. El Barça se juega a volver 4 años después a cuartos de la Champions y además 15 millones de euros de ingresos que están presupuestados. A nivel deportivo son baja Ferran, De Jong, Pedri, Gavi y Valde. Se espera que Cubarsí se mantenga con Araújo en defensa. Xavi pide a los culés que conviertan Montjuic en el Camp Nou, pero a esta hora aún hay entradas a la venta. Al Nápoles le acompañan 2.600 italianos y desde la llegada de Calzona no ha perdido ni un partido. 3 empates y 2 victorias.
Barça-Nápoles a las 9 de la noche a la misma hora. Arsenal-Oporto, que tiene ventaja mínima para los portugueses desde las 8:30, lo contamos en tiempo de juego. Mañana saltará a escena el Atlético de Madrid, que a esta hora está ultimando detalles de cara a recibir al Inter de Milán, informa Javi Gómez, con toda la plantilla disponible para Simeone, a excepción de Lemar y Jiménez. Y esta noche a las 9 nos citamos con Carlos Alcaraz en los octavos de Indian Wells. Busca un puesto en los cuartos de final, lo va a hacer ante el húngaro Marzsan.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto Gran Canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, tiempo de análisis. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Oye, la veo totalmente convencida, ilusionada, incluso, ¿no? A la espera del... del debate, ¿no? Del estado.
¡Ay, la emoción me embarga! Yo creo que la nación canaria está paralizada esperando por este debate.
Bueno, pues la verdad es que sí. Oye, ¿sirve para algo para ustedes este debate? En un principio escuchamos al presidente, después escuchamos a los demás grupos parlamentarios y demás, pero esto realmente sirve para algo, más que para sacar titulares periodísticos, Paz.
Bueno, yo creo que algunas veces ni siquiera para eso, porque la verdad es que a 8 meses de gestión de este gobierno, que todavía, digamos, no le ha dado tiempo a mucho, mejor dicho, a nada, y vamos a asistir, creo yo, a una repetición de la bronca que hay a nivel nacional entre el PP y el PSOE y Coalición Canaria mirando y diciendo, bueno, pues ahora cuando terminen ya igual nos ponemos a hacer algo. La verdad es que me parece que las expectativas están bastante por los suelos.
Hombre, desde el punto de vista institucional, ¿no? En cuanto a mecanismos democráticos, Carmen, parece que así debe ser, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con Paz. ¿Cuánto llevamos? 7 meses aproximadamente de gobierno, pues poco podrá decir, ¿no?
Claro, poco podrá decir que no haya dicho ya, y si no lo ha dicho, malo. Yo hace un rato, en pleno arrebato pasional, estuve echando un vistazo a ver lo que decían en la televisión y oí a varios portavoces diciendo, tal y como hemos indicado en tal manifestación, tal y como ya hemos dicho, tal y como hemos puesto de manifiesto, digo, pues si ya me lo han contado todo, ¿para qué diablos estamos aquí hablando otra vez de esto, de lo mismo?
¿Habrá caso mascarillas ahí? ¿Se hablarán de las mascarillas, del caso Coldo y todas estas cosas?
No, porque eso es importante. Y como es importante, pues no creo que se hable de ello.
Paz, esto no
pues
se
yo
va...
casi que estoy, yo casi que estoy de acuerdo con Carmela. No, a mí lo que, a ver, a mí como ciudadana me gustaría escuchar que me contaran qué sigue pasando con la dependencia, porque esto no se arregla de ninguna de las formas. ¿Qué sigue pasando con la vivienda cuando hoy ponen en la calle en Tenerife a 90 familias? ¿Qué pasa con las cosas que nos interesan a todos? ¿Por qué digamos el empresariado turístico se está poniendo las botas y sin embargo la sociedad canaria no avanza ni un paso? Esas son las cosas que me gustaría oír. A mí los reproche el caso Coldo, que también sería importante saber dónde están los dineros que tanta falta hacen para otras cosas, o que me cuenten, me piquen menudo la emergencia hídrica, no sé, cosas del día a día, no esto de y ahora y tú sigues siendo el malo y tú eres un corrupto y no sé qué. Centrado además en dos partidos, ni siquiera es un problema de pacto de gobierno, sino aquí cada uno saca sus miserias,
claro.
Sinceramente.
Y tú más, ¿no? Bueno, el debate, debate del estado de la nacionalidad canaria, y bueno, algo se ha gobernado, pero ¿ustedes se imaginan el debate del estado de la nación? Porque yo no sé si ustedes están de acuerdo. No se ha gobernado, es decir, en España lo único que se ha hablado ha sido el caso Mascarilla, de la amnistía y demás, pero gobernar, yo no sé si ustedes en estos meses han visto algo, por lo tanto un debate del estado de la nación, que se tendrá que dar, evidentemente también, ¿no?, por, digamos, higiene democrática y por qué se tiene que dar. Pues eso sería terrible, ¿de qué hablarán, no? De nada, porque
pero,
no.
Pero Javier, como dice Paz, el problema está en que da la impresión de que aquí somos dos estados, el que le interesa a los políticos o el que los políticos quieren hablar y el que los ciudadanos queremos escuchar. Hay montones de temas, están los temas, como dice Paz, los temas de la vivienda, los temas de los fondos hídricos, los recursos hídricos, pero está también el tema de la educación, el tema de la sanidad, está montones de temas que a nosotros nos interesan, y me refiero a nosotros por los ciudadanos, porque al margen de que seamos periodistas, que eso es una cosa colateral y no es
un problema añadido,
no somos contagiosos ninguno de los tres. El asunto es que efectivamente, o sea, a mí no me están diciendo nada que me descubra cuál puede ser el futuro de esta comunidad autónoma.
Hombre, normalmente este debate, por regla general, el presidente, que en 15 minutos aproximadamente dará su discurso, siempre se deja algún titular de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Por regla general suele ser así, después veremos si se cumple o no.
Y luego tendrás que preguntarle como ciudadano cuándo lo vamos a hacer, cuándo, con qué dinero y con qué plazos, porque las fichas
efectivamente
no cuadran.
Oye, por cierto,
además se supone que también hace un balance de lo hecho, que en este caso repetimos que son 7 meses, que no ha dado tiempo a hacer mucho, y desde luego al gobierno central ha estado tan entretenido en conseguir un acuerdo con los nacionalistas catalanes para poder sacar adelante los presupuestos, que vamos a ver si es verdad que ahora que ya tiene ese acuerdo, llega al acuerdo de los presupuestos y a ver si es verdad que al final con esos presupuestos hace algo. Aquí en Canarias estamos igual, a la espera de que esos fondos ayuden para intentar sacar adelante el tema de la inmigración y todos los temas que tenemos pendientes, enquistados y a los que nadie le da salida.
Listas de espera sanitaria, la dependencia, la propia inmigración, la falta de vivienda y a unos precios realmente altos, el hecho de que tenemos un paro todavía preocupante, ¿sí, Paz?
Claro, no nos olvidemos de que hay temas, claro, de que hay temas que de los cuales hemos hablado nosotros, como el tema, por ejemplo, de la escolarización de los niños de 0 a 3 años, sí, que es fundamental para que sus madres puedan tener la capacidad de buscar trabajo e incrementar la economía familiar, porque no con un solo sueldo en esta comunidad autónoma no se vive, se vive muy mal.
Oye, lo que es alarmante, lo dijo ante Paz, es que la ley de dependencia, que tiene 17 años, se publicó en 2007, aquí en Canarias parece que no ha impactado como debiera, ¿no? Han fallecido 2.300 personas a la espera de que se le reconozca su dependencia, que esto es realmente grave, ¿no? Además, hay un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, dice que se tarda 2 años en conseguir un dictamen. Y además, nuestra comunidad tarda 650 días desde que se logre el reconocimiento hasta que se concede la prestación. Estamos hablando de casi 2 años. Castilla y León, Carmela, en 60 días tan solo. ¿Cómo puede haber estas diferencias?
Ellos, por lo visto, saben trabajar y saben hacer las cosas. Y ya
Cual quiere decir que se pueden hacer.
Ya podrían venir aquí un par de técnicos y darnos clases, que a mí no me importa que me dé clases gente que sepa más que yo, está claro. Pero ya no solamente sea la gente que ha muerto esperando que se le apruebe una ley de dependencia. El problema es cómo viven las familias y los enfermos mientras esa ley de dependencia se materializa y les presta ayuda, porque el problema no es solo que te la den, el problema es cómo vives esos 2 años, 3 años, 4 años hasta que te dan la prestación, la ayuda o te dan una solución, y cómo vives y cómo vive tu familia.
Es una vergüenza, además.
Claro.
Es una vergüenza que reconozcan encima los gobiernos, eso sí, una vez pasada su responsabilidad, que no han podido hacer mucho, que no se ha hecho mucho, que efectivamente estamos a la cola del Estado, en una situación en la que ya se sabe, además, de hace muchos años que la población vive mucho más, que envejece y que aguanta mucho más tiempo. ¿Y cómo aguanta? ¿Cómo vive? Eso que plantea Carmela es el verdadero drama. Ya no se trata de que tardes más o menos o que seas menos ágil. Es que, ¿cómo comes todos los días? ¿Cómo sales de casa? ¿Qué médico te atiende? Eso es el drama verdadero que tenemos. Pero como la mayoría de ellos no votan, tampoco preocupan mucho.
Mira, en cuanto a la ley de dependencia, a mí me consta que las empresas asociadas y que trabajan con la ley de dependencia están en muchas ocasiones a tope y que trabajan muy bien, ¿eh? Hay muy buenos profesionales trabajando en estas empresas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué da de sí este debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, y todos con el corazón en un puño por lo sucedido el pasado viernes, Carmela Paz, de estos dos chicos jóvenes, 16, 17 años, fíjate, dos niños, ¿no?, que previsiblemente fueron a pescar en unas condiciones muy malas de la mar, hay que decirlo, y parece ser un golpe de mar los engulló, ¿no? Cayeron al mar y están pues ahí buscándole y a ver qué pasa. Y claro, uno lo que se le viene a la cabeza es imprudencia, desde luego que sí, pero se debería sancionar, ¿crees tú, a aquellos que se bañan o que se acercan al litoral, a zonas muy peligrosas cuando hay una bandera roja? ¿Cómo lo ven ustedes, Paz?
La verdad es que la tragedia es tan grande, no me puedo ni plantear cómo están los familiares de esos dos chiquillos, que es difícil ponerte ahora a pensar en sancionar, pero es verdad que todos deberíamos tener conciencia de que no solamente perdemos nosotros la vida, sino que además ponemos en peligro a los servicios de emergencia y a la gente que está para cuidarnos. Y si, hombre, ves una bandera roja en algún sitio, pues lo normal sería que tuvieras precauciones. Si a mí mi hijo me dice un fin de semana, donde se ha avisado por todos los medios posibles que hay mala mar, y me dice, pues hoy se me ha ocurrido ir a pescar, a lo mejor deberíamos plantearnos que eso tiene que tener un cierto, digamos, control y un cierto castigo, porque es verdad que ponemos en peligro muchas cosas, lo primero de todo, la propia vida. No lo sé, ojalá los encuentren y ocurra un milagro, que ya hasta la propia madre de uno de ellos está diciendo que cada día es más difícil de creer,
¿sí? Hombre, ojalá, pero
en este caso, perdona, Javier, ha sido un caso extremo. Están en una zona, parece ser que sin ningún tipo de control de la Cruz Roja.
Zona militar, ¿eh? Sí.
zona militar. Es decir, han pasado... si yo una vez intenté pasar en plan novelera y casi me saltan al cuello los de la guardia que estaban, los de los policías militares que estaban controlando esa zona, ¿cómo pasaron a una zona que se supone que tiene que ser de acceso restringidísimo, porque es de acceso al militar? Yo sí es cierto que en este caso... toda la solidaridad con la familia y todos los mejores deseos para que el tema funcione. Pero yo creo que con ustedes hablamos un día de en la playa de San Agustín, una playa que es eminentemente familiar, se está muy cómodo, con motivo de del Festival de Soul que se celebra abajo, hay solamente un trocito de playa, como 20 metros de playa, que tiene bandera roja. De principio y fin. Tiene, además es en una esquina de la playa, ni siquiera está en la mitad, que te pueda dar, que puedas tener algún tipo de sorpresa. Y luego hay salvavidas.
Socorristas.
De la Cruz Roja. Y venga a tocar la pita para sacar a la gente de la zona de peligro y prohibirles y decirles que no pueden bañarse, que no pueden estar con el buggy, que no pueden estar con la tabla. Venga a darle. Y yo decía, yo sinceramente lo que me pide el cuerpo es sacarlos de ahí y darles un par de cachetones a ver si lo entienden. Porque están poniendo en riesgo su vida, la de los salvavidas y la de todos los que... viéndoles bañarse en una zona, piensan que no pasa nada y que pueden imitarles. O sea, por favor, seamos sensatos, todos, de pues cualquier edad.
Paz.
Porque no es solamente...
Adelante, Paz, venga.
No, digo que no solamente, claro que pasa, y además lo estamos viendo todos los días. De todas maneras, yo también entiendo que si tengo 17 años, me creo, y si además soy de la zona, y si además voy todos los días, y sé por dónde meterme para llegar y tal, lo normal es que no piense mucho, ¿no? Eso entra dentro de la lógica. Pero bueno, tiene que haber adultos que marquen un cierto tal y advertencias de que no convivimos con un mar tranquilo. O sea, esto es un océano que cuando hay mala mar, las olas son realmente impresionantes y que hay que tener mucho cuidado.
Y señalítica.
Pero el tema del control y el conocimiento del mar no ha evitado ni evita todos los años que los jóvenes con... bastante inconsciencia, se tiren desde zonas de acantilados, de zonas de piedras, y en un momento en el que la mar baja, tengas accidentes o mortales o gravemente incapacitantes. Y eso está pasando. No sé cómo se puede hacer, porque anda que la campaña de kilómetros de costa que lleva a cabo nuestro compañero periodista no es potente ni nada. Sin embargo, no hay manera de convencer a la gente de que
yo
no
creo
somos dioses,
que deberíamos modificar un poquito la señalítica, ¿no? Más allá de la bandera roja, algo más explícito, no sé, punto negro,
no,
zona de altísima peligrosidad.
Pero vamos a ver, ¿tú no te acuerdas de un caso en la costa, en la zona sur Gran Canaria, hace unos años, de unas escaleras peligrosas porque estaban ya muy destrozadas, que tenían vallas para que la gente no bajara por esas escaleras a la costa, y una chiquilla, en estos niveles de inconsciencia de la juventud, porque yo quiero creer que es así, una chiquilla pasó por debajo de la valla, bajó, y falleció. O sea, no, da igual lo que te pongan, como si no te ponen
sí,
un guardia.
Sí, pero Carmela, mira, este tipo de accidentes puede pasar, igual que en las piscinas.
Por supuesto.
Esto puede pasar, ¿no? Pero sí, el hecho de que haya zonas muy peligrosas y que no hay una señalítica explícita, no sé, se debería buscar algo. Zona especialmente peligrosa de baño.
Además, hay un factor importante, que hay mucha gente que no conoce. Hay mucho turista, mucha gente, muchas personas mayores que creen que pueden, que no pasa nada, que no hay problema. Y ellos también son muchos de los que alargan esta enorme lista de imprudencias. Hombre, sinceramente, yo también, a mí me parece, ahora, por ejemplo, desde hace unos años te bañas en Corralejo y tienes a un señor de Cruz Roja en la oreja. si te metes dos pasos más allá. Sí, que a mí, en el fondo, en algún momento me ha podido parecer molesto, pero es verdad que mucho mejor eso a que se ahogue alguien, eso está claro.
¿Ustedes no recuerdan estas pequeñas subestaciones que había una placa que decía peligro de muerte?
Sí, pero si lo hay, Javier, si la hay, y hay carteles, y hay carteles, y hay banderas, y hay una señalética de homologada internacional para que el señor que venga de Finlandia sepa que hay una medusa, porque tiene la misma señalética que en su país. Sí. Pero si quieres que también
sin embargo se meten,
vas a entrar, ¿eh?
Que se meten. Claro, pero es que a ciertas edades uno es imprudente. Lamentablemente, porque no tiene conciencia.
Por corta y por larga, ¿no, Javier?
Por corta edad. Bueno, es imprudente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, que dentro de poco lo vamos a tener todo, si no lo tenemos ya, en el móvil, porque puedes pagar por el móvil, incluso el carnet de conducir por el móvil, y muy esperadísimo, incluso el DNI, parece que prontito podemos tenerlo también en el móvil. Escuchen a la Policía Nacional.
Tu monedero, tu GPS, tu reloj, y pronto también será tu DNI. Podrás utilizarlo para cualquier proceso de registro público o privado, como la apertura de una cuenta bancaria, el registro de un hotel o el alquiler de un vehículo. En breve podrás llevar tu DNI de forma virtual en tu móvil. Podrás identificarte y acreditar tu identidad mostrando esta imagen electrónica del documento mediante un QR que estará firmado electrónicamente por la policía.
Hombre, el caso es que como se te pierda, se te va la identidad, no sabes ni quién eres.
Se te pierda, te lo roban,
para mí terrible, te lo digo, porque casi todos los días pregunto dónde está mi móvil. Eso significa que voy a ser una candidata estupenda a perderlo, a perder el DNI y a perder mi vida entera. No sé, me asusta al mismo tiempo que me parece cómodo.
Tus recuerdos también los tienes ahí, en la foto, lo llevamos todos con nosotros.
Todo, claro. Lo tengo todo, incluso índices de glucemia, lo tengo todo.
Pero peor todavía, tienes hasta tu propio número de teléfono. A mí una vez la pantalla del móvil se me quedó en negro porque se estropeó y no era capaz de llamar a nadie porque no me acordaba. Yo, que he sido una persona que me acordaba de ciento y pico números de teléfono, sí, de memoria, cuando los teléfonos eran los largos de los fijos, yo no me era capaz de acordarme ni del teléfono de mi hermano, ni del teléfono de alguien,
claro,
que tenga, claro, de los que tienen mi documentación y mi material, claro, de seguridad. Porque no me lo sé.
No, es que claro que no. Tú marcas a la persona, el perfil. Tú no marcas, claro, un teléfono como antes.
Ni tú ni nadie. Efectivamente.
Claro. O sea, pues ya,
es una costumbre que no pones en marcha.
Yo quiero mi DNI físico. Si pierdo el móvil, por lo menos tener el DNI.
Pues
físico.
Yo lo estaba esperando, desde luego, porque es comodísimo no tener que llevar el DNI. Al fin y al cabo lo tienes ya en tu móvil.
Que el móvil es un tocho. Y el DNI una cosita finita, ¿qué te
molesta? Ya, pero bueno, a ver, evidentemente comparado así, pues sí, pero es que en el móvil tienes muchas más cosas, en el DNI solamente tu documento. Y en el móvil tienes un millón de cosas, como decía la gente. Vale. El GPS, tienes un reloj, tienes tu despertador, ¿no? Utiliza el móvil para despertarse. Puedes hablar por teléfono, que eso hay que recordarlo, señores, por el móvil se puede hablar por teléfono, no solamente sí, WhatsApp.
Efectivamente, no, que es una cosa que cada vez se usa menos.
El San Google bendito que nos dice cómo ir desde el Mesa y López hasta la puntilla, Cóchulis, que está al lado, que siempre hemos ido por instinto, y ahora si no pones el GPS parece que ya no sabes llegar.
Oye, ¿sabes? Chicas, que nos tenemos que ir, que nos queda un minutito y medio, pero no quiero despedirles sin escuchar esta canción. Se cumplen 30 años de la Macarena. Paz, no me digas que no la has bailado nunca.
Bueno, querrás decir la he malinterpretado alguna vez, o sea, cuando los brazos iban para arriba, yo iba para abajo y así. Pero si te refieres a eso, sí la he bailado.
Bailar mal se llama malinterpretar a partir de ahora, Carmela.
Yo también me la malinterpretado porque me olvidé. No, yo lo que me encanta es que es una canción que ha conseguido que las autoridades de Estados Unidos, tan absolutamente defensoras de lo suyo, hayan bailado una música española.
Pues la verdad es que sí, ¿cómo es posible que con una canción se hayan vuelto multimillonarios los del Río? Pues nada, voy a decir una tecla. Nos tenemos que ir, que tenemos el debate del Estado de la Nacional de Canarias ahí pidiendo paz. Un abrazo,
¡corre,
paz!
¡Corre!
Escucharlo,
un beso, buenos días.
Otro, Carmela.
Hasta luego.
Pues lo dicho, nos quedan segundos para llegar a las 11:30. Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Le damos paso a nuestros compañeros desde el Parlamento de Canarias. Comienza en breve el debate del Estado de la Nacionalidad. Canarias, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo cuando hará la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.